8:30:15, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Esta es la emisión correspondiente al 23 de marzo de 2013. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la PAC. Ahora comenzarán las negociaciones con la Comisión y el Parlamento. España ha conseguido de momento sus 3 objetivos prioritarios que se había marcado para este proceso negociador. Nos lo comentará y nos lo contará el ministro de Agricultura, don Miguel Arias Cañete, a partir de las 9:10. Los representantes de los olivareros piden un plan de choque para hacer frente a las pérdidas de esta campaña. Bruselas comienza un procedimiento de infracción contra España por el retraso en la planificación hidrológica. Hablaremos también de agua con el ministro de Agricultura. Organizaciones agrarias y cooperativas reclaman sanciones disuasorias contra las prácticas abusivas de la distribución en la futura ley de la cadena alimentaria. La Comisión Europea mantiene su intención de prohibir el uso de ciertos insecticidas perjudiciales para las abejas. Suben los precios de los cereales y de las oleaginosas en el mercado internacional en los últimos 7 días. También vamos a hablar hoy del fracking, esta vez con un representante de las empresas que llevan a cabo esta práctica para buscar gas en el subsuelo. Y nuestra sección de historia, atención a lo que viene. La iglesia de la diócesis del Papa se cae. Está en la provincia de Burgos, en Villafranca, Montes de Oca. Luego se lo vamos a contar todo con detalle. Será para acabar el programa eso de las 10 menos 10. Tendremos también nuestras secciones habituales, como son el resumen de otras noticias, la crónica de Bruselas y, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Los titulares.
Pues los titulares para esta Semana Santa dice que ya nos vienen estos días de fiesta y el tiempo tiende a ser muy inestable y con grandes cambios. Las temperaturas, las bajas presiones dominan en todo el Atlántico y se espera un tiempo revuelto prácticamente durante todo este periodo hasta que llegue la primera semana de abril. El tiempo más tranquilo estará en el sureste de la península, donde también se mantendrán suaves las temperaturas.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Ana Caveiro. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y tendremos también nuestro concurso, pero antes unos consejos.
¿Te han dicho que ya no puedes aplicar Yaramila Activa? Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el ahijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por activa.
Ahora en Hipercor tienes un 70% de descuento en la segunda unidad de neumáticos Michelin para turismo, furgoneta o 4x4.
Por ejemplo, el modelo 205-55R1691V, la unidad te cuesta 125,99 euros.
Si compras dos, el segundo neumático te sale a solo 37,79 euros.
Y puedes pagarlo hasta en 12 meses sin intereses.
Hipercor, precio mejor.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos a comenzar este primer programa de la primavera de 2013.
Pasando los días y parece mentira. ¿Cómo llegué a enamorarme de ti? ¿Cómo cambiaste mi vida? Igual que la primavera, que cuando nadie la espera, aparece y se deja ver en esas flores primeras, como un rayo de luna que se...
Y en este primer programa de la primavera también hay concurso. ¿Qué preguntamos hoy? Pues lo siguiente, nos tienen que decir qué país ostenta en estos momentos, durante este semestre, la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea, la presidencia semestral del Consejo de Ministros de la Unión Europea. ¿Y qué país ostentó la presidencia de ese Consejo de Ministros el último semestre del año pasado? Es un país que está de mucha actualidad. Tienen que participar en este concurso, ya saben, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través del teléfono 950-60-06. Hay un receptor de radio para todos aquellos que nos llamen por teléfono y acierten y ganen el sorteo. Y hay también otro receptor de radio para los que participen a través del correo electrónico. Lo sortearemos al finalizar el programa. ¿Qué país ostenta ahora la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea y qué país lo ostentó durante el segundo semestre del año pasado? Vamos ya con el desarrollo del programa, la noticia de la semana.
Agrobanesto patrocina la noticia de la semana.
Faltaban 13 horas para que entrase la primavera, eran las 11 de la noche del pasado martes, cuando en Bruselas, estábamos allí, los ministros de Agricultura de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo que recoge su posición sobre la reforma de la política agraria común. Antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, este acuerdo hubiese sido definitivo. Es decir, que lo que han aprobado los ministros hubiese ido a misa, como se dice popularmente. Pues bien, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ya no es así. Ahora hay que pactar con la Comisión Europea y sobre todo con el Parlamento Europeo. El compromiso, el acuerdo político alcanzado por los ministros era el único que faltaba para que puedan comenzar las negociaciones a tres bandas, como decía, entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el propio Consejo, con el fin de llegar a un acuerdo definitivo sobre la reforma de esta política. Estas negociaciones comenzarán el próximo 11 de abril y el objetivo de la presidencia irlandesa es que hayan concluido antes de finales de junio. Estos son los acuerdos del Consejo, esta es la foto fija de cómo están las cosas ahora mismo en este proceso negociador. Eugenia Rubio.
Pues empezamos por el futuro régimen de pagos directos. Los Estados miembros, en primer lugar, podrán limitar la superficie que podrá acceder a los pagos directos en el futuro régimen de ayuda, según el acuerdo del Consejo.
España era una de las peticiones que había planteado con más fuerza, que se pudiese limitar el número de hectáreas con derecho a recibir ayuda. En el caso de España van a quedar aproximadamente en 22,4 millones de hectáreas. Es un poco más de la superficie con derecho a ayudas que hay ahora, pero una cifra muy lejos de los 38 millones de hectáreas a los que se podría haber llegado si se hubiese aplicado la cifra más alta de la propuesta de la Comisión Europea.
En el capítulo de convergencia interna, en lugar de la tasa plana que proponía la Comisión Europea, el acuerdo del Consejo recoge una aplicación flexible de esta medida que permite a los Estados miembros optar por una aproximación de las ayudas entre los distintos sectores y territorios.
Se aproximarán las ayudas que reciben ahora los agricultores y ganaderos dentro de cada uno de los Estados miembros, pero no se llegará ni muchísimo menos a esa tasa plana, es decir, al mismo importe para todos, que era la propuesta que había presentado la Comisión Europea en el horizonte 2019. Queda desechada, por lo menos en el texto del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros, la famosa tasa plana de la que tanto se ha oído hablar.
El Consejo también ha optado por una aplicación más flexible en el caso del reverdecimiento. Por ejemplo, la diversificación de cultivos no será obligatoria para las explotaciones de menos de 10 hectáreas y en el caso de las áreas de interés ecológico se considerará que cumplen este requisito, entre otros los cultivos permanentes con menos de 250 árboles por hectárea.
Esta es otra de las medidas propuestas por la Comisión Europea que plantea problemas importantes en España que, bueno, con el acuerdo del Consejo de Ministros podrían quedar bastante limitados. siempre y cuando se mantenga ese acuerdo. No obstante, todo lo del reverdecimiento es muy complicado y es mejor esperar hasta que se llegue al acuerdo definitivo para explicar en qué consisten exactamente las medidas de reverdecimiento, porque todavía pueden cambiar. Luego van a ser, además, difíciles de instrumentar en cada uno de los Estados miembros. Pero sí recordar que el 30% del sobre nacional destinado a ayudas directas que se reciben en cada Estado miembro estará supeditado a cumplir esas prácticas incluidas en las medidas de reverdecimiento.
Y un último elemento importante del régimen de pagos directos son las ayudas acopladas. El acuerdo del Consejo prevé que los Estados miembros puedan destinar hasta un 12% de su sobre nacional de ayudas a la concesión de pagos acoplados. En el caso de España, ese porcentaje puede elevarse hasta el 13,5%, aunque con autorización de la Comisión Europea.
Pues aquí también se han conseguido en gran parte los objetivos que se había marcado la delegación española, aunque queremos llegar hasta el 15% del importe del sobre nacional que se pueda destinar a los pagos acoplados, pues de momento se va por el 12% y en el caso de España hasta el 13,5%. Faltaría muy poco para conseguir ese objetivo. Organización Común de Mercado Única.
En este caso hay que destacar lo que se ha decidido en relación con el viñedo, el azúcar y la leche. En relación con las plantaciones de viñedo, el acuerdo de los ministros prevé que el actual sistema de derechos de plantación se mantenga hasta el 31 de diciembre de 2018. A partir de 2019 entraría en vigor para un periodo de 6 años un régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones. Con ese nuevo régimen, el incremento anual de la superficie de viñedo en los Estados miembros quedaría limitado al 1%.
Pero hay más sectores con cuotas. ¿Con el azúcar qué pasa?
Pues el sistema de cuotas en el sector del azúcar se prorrogaría por 2 campañas. Según el acuerdo del Consejo, sería hasta la campaña 2016-2017. Hay que recordar que la Comisión plantea que se eliminen las cuotas azucareras en octubre de 2015 y el Parlamento Europeo en 2020.
España quiere que sea también en 2020. Y por último, la leche.
La cuota láctea desaparecerá cuando estaba previsto, en abril de 2005, porque en el Consejo no hubo mayoría suficiente para lograr su prórroga, como reclamaban principalmente España y Polonia.
¿Y en desarrollo rural?
Pues 3 elementos a destacar. El acuerdo del Consejo permite la coexistencia de un programa nacional de desarrollo rural con los programas regionales. Por otro lado, las ayudas a las inversiones en regadío estarán condicionadas a un ahorro de agua del 10% en lugar del 25% que proponía la Comisión Europea. Y según el Ministerio de Agricultura, este acuerdo garantiza la compatibilidad del sistema español de seguros agrarios con el nuevo mecanismo de estabilización de las rentas.
Bueno, pues esto es lo más importante de lo que más nos afecta a España del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de Agricultura en la noche del pasado martes, como decía, 13 horas antes de que comenzase la primavera. Esto no ha acabado, ni mucho menos. Ahora comienza otro proceso negociador entre el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Y deben ustedes irse acostumbrando a palabras como el pago básico, convergencia interna, reverdecimiento, etcétera, etcétera, aunque suene a chino. Ha sido la noticia de la semana.
Agrobanesto ha patrocinado la noticia de la semana. Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso trae tu PAC a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además podrás solicitar el anticipo de la PAC en el momento de la tramitación y con unas condiciones muy ventajosas. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Vamos a resumir ahora otra serie de noticias que se han producido a lo largo de la semana. El lunes 18 de marzo las exportaciones de vinos españoles cayeron un 27,9% en enero con respecto al mismo mes de 2012 y sumaron 136,3 millones de litros. No obstante, crecieron en valor un 3,1%. Pasamos al martes 19 de marzo.
La Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego reveló que la exportación de este queso creció casi un 18% en 2012 con respecto al año anterior, de forma que fue la primera vez que se exportó más del 50% de la elaboración total.
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, afirmó que hará todo lo posible para que la nueva directiva europea del tabaco no afecte a los productores extremeños y señaló que para lograrlo buscará el apoyo del Parlamento Europeo y de otras regiones de la Unión. Miércoles 20 de marzo.
Este día supimos que la tarifa de último recurso de electricidad, a la que están acogidos la mayoría de consumidores domésticos, se abaratará alrededor de un 6,7% a partir del próximo 1 de abril.
Asaja Castilla-La Mancha pidió al gobierno regional que paralice el anteproyecto de ley de extinción de las cámaras agrarias porque se ha hecho sin consultar a los legítimos representantes de los agricultores sobre el patrimonio de las mismas, que se integraría en el de la Junta de Comunidades. Jueves 21 de marzo.
La Comisión Nacional de la Competencia amplió de nuevo el expediente sancionador contra varias desmotadoras andaluzas a la empresa Complejo Agrícola Comasa y a su matriz, Agrícola Conagralsa, por posibles prácticas restrictivas de la competencia consistentes en la fijación de precios.
El Ministerio de Agricultura convocó ayudas destinadas a financiar programas de formación agroalimentaria. Tendrán prioridad aquellos que se dirijan a mujeres, jóvenes, discapacitados, mayores de 45 años y trabajadores de baja cualificación.
Margarita Bustamante fue reelegida por unanimidad presidenta de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, FERAGUA, tras haber sido la única candidatura presentada.
Viernes 22 de marzo, Asaja Extremadura se reunió con los responsables de agricultura de esta comunidad para solicitar la activación de medidas contra la troncha espiga, un insecto del cereal que está ocasionando graves problemas.
La Consejería de Agricultura de La Rioja anunció que autorizará un máximo de 1.750 hectáreas de viñedo para nuevas plantaciones de variedades blancas en esta comunidad y que atenderá el 87% de las solicitudes de viticultores profesionales.
Y alrededor de 200 ganaderos asistieron a la séptima Jornada Nacional sobre Transhumancia que se celebró en Gredos, en Ávila. Finalizamos así este resumen.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Cepsa con la gente del campo. A través del Agroclub de Cepsa, un club exclusivo para agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Otro sábado más estamos aquí para pasar un buen rato con todos los oyentes.
Hola a todos.
Oye, estaba pensando, Pilar, que hace mucho tiempo que no contamos todas las ventajas que ofrece Agromás Diesel de Cepsa a los agricultores, ¿eh?
Cierto, hagámoslo.
Bueno, pues mira, voy a empezar yo. Es un gasóleo revolucionario que favorece el ahorro y prolonga la vida de la maquinaria gracias a sus aditivos que mantienen limpio el motor.
Muy bien, yo no lo hubiera hecho mejor.
Y hay, además, que Agromás Diesel protege todas las superficies metálicas de la corrosión.
Muy bien, yo quería decir
Mira, verás, que es que el uso frecuente de Agromás Diesel reduce hasta en un 80% la formación de sedimentos en los filtros.
¿Cómo se nota que llevamos tiempo juntos? Has aprendido un montón.
Mira, la verdad que sí, Pilar. Y se me olvidaba que Agromás Diesel facilita el arranque en frío y reduce el ruido del motor.
Frío me estoy quedando yo.
Pues podrías haber dicho que previene la formación de espuma al repostar, lo que facilita además un llenado completo y rápido.
Está claro que hoy tenía ganas de hablar, ¿eh?
Ay, y que Agromás Diesel incorpora un reodorante que suaviza mucho su olor.
Yo creo que el próximo sábado ni vengo, ya no me necesito.
Claro que sí, mira qué chuleta tengo yo de Agromás Diesel. Si aquí la que más sabe de esto eres tú, hombre.
Bueno, déjame por lo menos recordar la pregunta de concurso. ¿Qué típico dulce se come en Semana Santa?
Y además están riquísimas. Bueno, no digo más, la respuesta al 902 50 30 50. 902 50 30 50. Y hasta el sábado, amigos.
Hasta el sábado, chao.
Hasta aquí el tiempo para el Agroclub de Cepsa. Un programa dirigido a los agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Hablamos ahora de aceite de oliva. Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA se han reunido esta semana con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para pedirle un plan de choque para el olivar con el que hacer frente a las pérdidas que van a tener los olivareros a causa de la caída de la producción en un 60% durante esta campaña.
Tras el encuentro, los representantes de las organizaciones señalaron que Arias Cañete estuvo muy receptivo a sus planteamientos. En concreto, han pedido una serie de medidas fiscales y financieras, como la exención coyuntural para el año 2013 del pago de las cuotas de la Seguridad Social. También han solicitado el establecimiento de un índice de rendimiento cero con carácter transitorio para 2013 por la actividad agrícola de productos del olivo, la exención del pago del IBI rústico y el establecimiento de préstamos o líneas de crédito de interés bonificado. Por último, han demandado el aplazamiento de la devolución de los préstamos para modernización de explotaciones y la incorporación de jóvenes agricultores en las últimas campañas.
Decir también que las exportaciones de aceituna de mesa aumentaron un 15,8% en volumen en 2012.
Al olivo, al olivo subir. Por cortar una rama del olivo caí, del olivo caí. ¿Quién me levantará esa gachi morena que la...
Habla. Hablamos de robos. Los robos en algunos puntos de la provincia de Toledo no cesan. Es el caso del Romeral, donde su alcalde ha denunciado el robo de unos 10.000 postes de las diferentes viñas en espaldera que hay en el municipio. Están valorados en unos 30.000 euros.
Ante esta situación, el primer edil y la Asociación de Agricultores de la localidad se han reunido con el subdelegado del Gobierno en la provincia, a quien le han expuesto la preocupación por estas circunstancias. Esperan que tras este encuentro se refuerce la vigilancia en el campo. Desde ASAJA han valorado positivamente las gestiones que está realizando el delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, para paliar esta situación. Según han resaltado, en las últimas dos semanas han comenzado a vigilar las patrullas especiales que se habían comprometido y se ha notado porque han disminuido los delitos.
Atención a lo siguiente.
Por otro lado, han anunciado que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se ha comprometido a acompañar a una delegación de ASAJA a entrevistarse con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para pedir cambios en el Código Penal y que se endurezcan las penas por robos en el campo.
En Almería la situación es similar, también ha habido detenciones y en Valencia tres cuartos de lo mismo. Allí en Valencia dos hombres han sido detenidos por sustraer 10.000 huevos de una granja cuyo valor asciende a 5.000 euros. Uno de los empleados de la granja era quien abría la puerta de acceso a los ladrones. Seguimos en Agropopular. Estamos hablando de inseguridad en el medio rural. ¿Y hay algo que puede ayudar a prevenir la inseguridad?
Pues sí, César. Ahora tener protegida nuestra explotación es más fácil que nunca gracias a un innovador sistema. Se trata de Seguridad Sereno, un dispositivo para prevenir los robos de nuestras fincas y de nuestros hogares en el que todos son ventajas. Tiene un tamaño tan pequeño que nos cabe en un bolsillo. Además, es fácil de utilizar porque funciona con pilas y no necesita instalación. Lo colocas en cualquier parte de la explotación y detecta a cualquier intruso que se cuele en nuestra propiedad. Como es un avisador telefónico, en el momento en el que percibe cualquier movimiento extraño, hace una llamada al teléfono que tiene indicado y así podremos evitar un robo. Si quieren conocer todas las ventajas de Seguridad Sereno, llamen al 876-600001 o entren en www.seguridadsereno.com. Se lo repito, 876-600001 o www.seguridadsereno.com. Para estar tranquilo, Seguridad Sereno, la solución para la seguridad en el campo.
Continuamos en Agropopular repasando las noticias más importantes de la semana. Recuerdo nuestro concurso. ¿Cómo deben actuar ustedes? Pues llamando por teléfono al 950-6006 o también por correo electrónico a oyentes@agropopular.com y deben contestarnos a estas dos preguntas. ¿Qué país ostenta en estos momentos la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea y qué país ostentó esa presidencia en el último semestre del año anterior? Estamos aquí muy pendientes de todo lo que acontece, también de la situación en las carreteras. Si quieren comunicarnos algo, están saliendo y tienen alguna dificultad o se encuentran en esta operación salida con problemas, pues ya saben, también nuestro teléfono 950-6006. Mucha prudencia.
Adelante,
y hablamos ahora del fracking. Hemos conocido a lo largo de los últimos meses las opiniones de los que son contrarios a esta técnica para extraer gas del subsuelo. Ahora vamos a saber qué es lo que dicen los partidarios. Don Rafael López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es jefe de explotación de Montero Energy, representante de Shell España. ¿Lo he pronunciado bien?
Bueno, Shell Gas España. Shell. Ha faltado el gas.
Bien. ¿A qué se dedican ustedes?
Bueno, nosotros somos una compañía de exploración de hidrocarburos y básicamente en este momento lo que estamos haciendo es, mediante permisos de investigación, evaluar los recursos potenciales de gas y petróleo en España.
Las quejas, o mejor dicho, bueno, primero el Consejo de Ministros de la semana pasada dio prácticamente vía libre al fracking. ¿Es así, más o menos?
Bueno, no es así. Básicamente lo que se está empezando a hacer es empezar a incluir en la normativa, que es una normativa antigua, ya que España no es un país tradicionalmente petrolero, aspectos que hacían falta regular. En este caso, por ejemplo, incluir una ley de hidrocarburos y poner como fase obligatoria dentro de la perforación de los sondeos la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental.
La obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental antes de autorizar esos sondeos.
Exactamente.
Bien. ¿Los sondeos son perjudiciales para el campo, para el medio rural?
Al contrario, al contrario. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa canadiense que estamos trabajando en zonas de Canadá como la Columbia Británica, que se puede denominar el granero de Canadá, donde conviven más de 170.000 pozos de petróleo estimulados con fractura hidráulica, a la vez que se están cultivando 21 millones de hectáreas de cultivos de cereales. Lo que ha conseguido precisamente la industria, ya que, por supuesto, hay que tener unas contraprestaciones con el territorio, mejorar, si cabe más, la competitividad del campo por dos razones. Primero, porque se ha mejorado enormemente los sistemas de abastecimiento de agua y de regadío, con la creación de nuevos pozos y de modernización de las infraestructuras. Y por otro lado, mediante las compensaciones económicas que adquieren los dueños del terreno, que hacen que sus actividades sean más competitivas. De hecho, zonas incluso de Estados Unidos, como Pensilvania, muchísimas de las explotaciones ganaderas son rentables porque conviven con la explotación de los hidrocarburos.
¿Hay mucho gas en el subsuelo español?
Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que investigar. Las estimaciones son bastante, bastante positivas, pero la falta de datos que existe en nuestro país hace que sea necesario que se desarrollen permisos de investigación. Entonces, hace falta que esas estimaciones que tenemos, probarlas.
De acuerdo, pues continuaremos hablando de este tema porque me parece que va a dar mucho que hablar, valga la redundancia.
Cuando ustedes quieran.
Gracias, don Rafael López, jefe de explotación de Montero Energy. Muy buenos días.
Otro para usted. Buenos días.
Estamos en Agropopular, 8.56 minutos 30 segundos. Recuerdo nuestro número de teléfono gratuito, 950-6006, y nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com. Por favor, si nos escriben, indíquenos desde dónde nos escriben y su número de teléfono. ¿Un publicidad local?
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE.